fácil. Se ofrece un país portátil, se empeña un país portátil, se alquila un país portátil, se vende un país portátil.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mienta más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Veinte horas, un minuto en todo el país. El cielo permanece nublado. Temperatura actual 7 grados. Humedad de 68%. El gobierno analiza decretar asueto o feriado durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. El sumo pontífice estará en nuestro país del 8 al 11 de noviembre. La iglesia ya había pedido esa medida y también lo reclamó parte de la oposición. El Papa recorrerá Buenos Aires, Luján y también visitará Córdoba. La provincia rechazó el recorte en la base aeronaval de Punta Indio y respaldó el reclamo del municipio. Según la información difundida por las autoridades, 185 trabajadores civiles y unos 300 militares quedarán afectados si se concreta el traslado. El gobierno bonaerense remarcó que la base aeronaval es el principal fuente de empleo que hay en Punta Indio y que su reducción representa un golpe para la economía local. En junio, las ventas de supermercados y mayoristas cayeron 3,1% interanual. El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que hubo una merma en el sector. En tanto, el retroceso en las cadenas minoristas respecto al mes previo es del 1%. Dos minutos han pasado de la hora 20 en todo el país. El cielo está mayormente nublado. La temperatura actual es de 7 grados 9 décimas. Humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd.
Así es, momento de la política nerd, esta sección donde cruzamos personajes de la ficción, de los superhéroes o de distintos mundos fantásticos con la política local. Y la verdad que esta semana no me va a costar mucho hacer esto porque la realidad es como que de pronto empezar a escuchar esta sección y ya ni tengo que imaginármelo. Ocurre en la realidad, porque el primer personaje del que vamos a hablar hoy es Gandalf.
Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias, los que alejan a la maldad.
Gandalf el Gris es un personaje, por supuesto, del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, un mago poderoso que acompaña a los protagonistas, a los hobbits, en todo el intento de destruir al Señor Oscuro Sauron. Los Gandalf de esta semana, o sea, Gandalf esta semana son los Gandalf, no hay metáfora acá. Se terminó la metáfora, fin de la metáfora. Los Gandalf, que son militantes, activistas, disfrazados de este personaje, el Señor de los Anillos, que fueron a escrachar la casa de Peter Thiel, el tecnovisionario que es fanático de Tolkien, al punto tal de que a su empresa principal, una empresa que trabaja con el Pentágono, una empresa que desarrolló tecnología para, bueno, para manejar los drones que matan gente en zonas de Medio Oriente, una tecnología que también se usa para buscar migrantes ilegales y echarlos del país en distintas partes de Estados Unidos de la mano de ICE, a toda esa empresa le puso Palantir Technologies. Palantir es una piedra que en unas piedras mágicas que en el Señor de los Anillos sirven para ver más lejos. Y así como eso, le puso un montón de nombres vinculados a la historia del Señor de los Anillos a sus empresas. Entonces, ¿qué hicieron? Estos muchachos y muchachas disfrazados de Gandalf salieron todos caracterizados como este mago del Señor de los Anillos en el coqueto barrio parque. Fueron hasta la casa y le cantaron cosas como esta que vamos a escuchar. Por si no se entendió, dicen, vos querés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un boludo. Bueno, eso es lo que dice. Tenía una bandera que decía, you shall not pass, la de tu madre. You shall not pass es una frase que dice Gandalf en un momento épico, cuando se enfrenta a un demonio de fuego para salvar a todos sus amigos. Y bueno, no quiero spoilear, pero le pasa algo en ese momento a Gandalf con el Balrog, que es este demonio. También tenemos otro cantito que se escuchó en los barrios de Barrio Parque. No, por ahí. El que no salta.
El que no salta es el no es para mí. Y el argentino no puede vivir. No importa dónde estés, de dónde va a buscar. La patada te va a matar. El que no salta es el no.
También hubo momentos donde aplaudieron a los granaderos que pasaban, porque este era encima era el día de, se conmemora la muerte de San Martín, del Libertador de América, así que se cruzaron con el regimiento de granaderos y hubo una escena absolutamente lisérgica de los Gandalf aplaudiendo a los granaderos. Este grupo en realidad tiene otro nombre, al principio se llamaba los Gandalf del Sur, pero en realidad es un grupo que milita en contra del efecto que está teniendo sobre nuestro cerebro las redes sociales y los smartphones. Y milita por cambiar la forma en que usamos la tecnología. Se autodenominan la yihad contra las corporaciones de la distracción. Yihad es un término que en Medio Oriente remite a la Guerra Santa. Pero en realidad, en este caso, la búsqueda es un poco más ñoña también, un poco más nerd. Un poco con esta sección. Porque se refieren en realidad, los comunicados los firma siempre un tal Lisandro Al-Gaib. Y Lisandro Al-Gaib es un personaje de una novela famosa llamada Dune, de Frank Herbert, que ustedes la pueden haber visto en cine, adaptada por por Denis Villeneuve. Salió la primera, la segunda y ahora sale la tercera de Dune. Y es una saga espacial donde hay un personaje que se llama Lisandro Al-Gaib, que es como el mesías del planeta donde ocurre todo. Y la yihad en ese mundo fantástico, en este mundo literario, hay una yihad en particular llamada la yihad butleriana, que es una guerra contra las máquinas pensantes. Las máquinas pensantes, las IAs, ¿no? Entonces hay un juego de estos muchachos con este imaginario de las novelas de Dune y de las películas de Dune contra la forma de existencia que ellos dicen que nos imponen las plataformas hoy, que según un comunicado que sacaron, estandariza nuestra experiencia digital, empobrece nuestra experiencia vital y daña nuestra capacidad de organización política. La pregunta que hay que tomarse en serio, dicen ellos, es ¿podemos seguir viviendo así? De pronto se pusieron profundos los Gandalf. ¿Qué pasó? Bueno, si quieren profundizar en este tema, quien les habla escribió una notita, la pueden buscar en un lugar que se llama Futurock Revista y van a encontrar un artículo que se llama Antifascismo Cosplay, donde analizo más en profundidad cuál es el efecto simbólico de esto que hicieron estos muchachos disfrazados de Gandalf.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo.
Pinky Cerebro, bro. Bueno, esto me da el pie para el siguiente personaje, que es Pinky. Pinky es este ratón que con el otro ratón siempre están tratando de conquistar el mundo. Pero siempre Pinky arruina los planes de Cerebro, porque siempre se manda algún moco. Y tenemos una persona que una y otra vez estamos trayendo esta sección, porque toda la semana se manda alguna. Y no particularmente a favor, sino los famosos goles en contra. Y estamos hablando, por supuesto, de Adrián Ravier, el Pinky de esta sección del día de hoy. Habíamos contado que Adrián Ravier metió la pata porque admitió que el gobierno estaba desviando fondos de un fideicomiso que sirve para arreglar las rutas nacionales para dibujar el superávit fiscal. Y fíjense lo que pasó esta semana cuando los periodistas lo engancharon de vuelta con esto. En la comisión, che, pero vos habías dicho esto no es un delito. Fíjese cómo contesta Javier.
Si vamos en concreto al impuesto al combustible, hay un presupuesto nacional que fue aprobado, como ustedes saben, con equilibrio fiscal, en donde el Congreso de la Nación establece cuánto dinero se va a asignar a Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas y se está respetando lo que el presupuesto manda. Con lo cual, creo que esa es la respuesta al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Hizo tres preguntas. Siguiente pregunta. Sí, respondí.
Buen día. Ahora le quiero preguntar justamente por esto. Digo, pero no le respondió absolutamente nada al colega, con lo cual se las vuelvo a consultar. La consulta del colega, digo, va más allá de lo relevante que pueda ser lo que usted calificó de cambio de paradigma. Le pregunto específicamente por un fondo fiduciario con fondos específicos que por ley aprobado por el presupuesto del gobierno, según usted, el gobierno desvía para fortalecer el equilibrio fiscal. Le pregunto si usted no le está endilgando al ministro Caputo un posible delito o irregularidad, porque el artículo 260 del Código Penal establece justamente que desvíos de este estilo son plausibles de investigar algún delito.
El presupuesto destina las partidas a las rutas nacionales en un porcentaje. El resto del dinero, digamos, no se desvía a ningún lado, está invertido. ¿Cuál es la mentira? Mis palabras fueron que había una parte del dinero que se asignaba a las rutas nacionales para el bacheo respecto del cuarto punto, por eso la explicación un poco más amplia, para no dejarlo solo en ese punto y que se comprenda el plan del gobierno. El resto del dinero, se disponía en economía, no di detalles, está invertido. Siguiente pregunta, por favor. No estoy mintiendo, dije que disponía economía y en todo caso, siguiente pregunta.
¡Qué gran vocero que es Adrián Javier! Por favor, que siga siendo el vocero Adrián Javier, pedimos humildemente desde acá. No es la primera vez que le pasa, ya hemos repasado. Cuando dijo que este era un país bananero y después negó que había dicho que este era un país bananero. Cuando dijo que casi el 40% de los estudiantes de medicina eran extranjeros y lo desmintieron de todo lado y lo siguió diciendo. Y el tema sigue, porque la multidenunciadora Marcela Pagano ya había hecho una denuncia por estos fondos que se usan para rutas nacionales, pero ahora hizo una denuncia para ver qué está pasando con los fondos de las obras para prevenir inundaciones y qué está pasando con los fondos de las zonas para construir viviendas y qué está pasando con los fondos para mejorar el sistema ferroviario, porque la sospecha es que todos esos fondos que no se pueden usar para otra cosa se están usando efectivamente para otra cosa y esto configuraría un delito. Bien, pero Pinky no viene solo. Pinky viene con un genio, un ratón que siempre está tratando de conquistar al mundo, que es, por supuesto, Cerebro.
Si respondo esto, ¿dejarás que descanse en paz?
Yo uso mis patas y espero que voy.
Muy bien. Todo comenzó con una transición ondulada y un xilófono en descenso. A partir de ese día juré que solo yo tendría el control de mí mismo, de lo que me rodeaba y del mundo. Pero otra vez aquí estoy, totalmente indefenso y tal vez por última vez.
Y el que se siente indefenso es Adorni, pero no Manuel, sino Francisco Adorni, el hermano del ex jefe de gabinete, quien estuvo como cerebro pensando cómo puedo hacer para zafar de esta causa por enriquecimiento ilícito que me iniciaron. ¿Qué digo? Y se le ocurrió una idea maravillosa para decirle al fiscal Guillermo Garijuán de cómo justificar esas discrepancias en los números de sus declaraciones juradas. Voy a dejar que lo cuente otra persona esto, porque si no, no sé si voy a poder llegar al final del relato. Escúchenlo.
Anticipo de Radio Mitre. El hermano de Manuel Adorni se presentó espontáneamente ante el juez Daniel Rafecas para evitar ser llamado a indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito y falsear la declaración jurada como lo había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán. Francisco Adorni explicó en un escrito que no quiso mentir, simplemente se olvidó de un cero en la cifra del crédito hipotecario que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en Citibel. Puso 13 millones de pesos en lugar de 130 millones. Agregó que la equivocación no fue deliberada, aunque él sea contador. Agregó que, entre otros ingresos, recibió en el 2025 24 millones y medio de pesos por la venta de un inmueble que heredó de su padre. A diferencia del ex jefe de gabinete, Francisco Adorni presentó los números al juzgado.
Escuchen esto, porque lo voy a repetir por si no quedó claro. El tipo fue y le dijo al fiscal y al juez, bueno, miren, yo acá puse 130 millones de pesos y ahora me tengo una causa penal por esto. Pero en realidad eran 13 millones, puse un cero de más. ¿A quién no le ha pasado? Pero hermano, vos no eras contador, vos no trabajaste años con declaraciones juradas. Bueno, dicen sus abogados, y les cito, la explicación es materialmente plausible. Reproduce exactamente la cifra anterior publicada por 10. También es coherente con la falta de lógica económica del resultado. O sea, le está diciendo al juez que se equivocó en un cero y que por eso le tiene que perdonar su futuro en esa causa. No me digan que no es maravilloso. Este país, si no existiera, habría que inventarlo.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No, no mientan más. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Papel higiénico elegante por 80 metros, 4 unidades, 3.199 pesos. Cerveza Corona por 330 mililitros, 2.699 pesos. Fíjense al 21 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Luciano Cáceres presenta su nuevo unipersonal. Se llama Paraíso e interpela la masculinidad a través de la historia de Juan Valero, un importante empresario que recibe un trasplante de corazón. ¿Qué pasaría si ese corazón perteneció antes a una mujer situada en sus antípodas sociales y vitales? Esta obra la podés ver el domingo 30 a las 20 horas en el Teatro Municipal Carlos Gardel, en Avenida Juan Domingo Perón 3730, en Valentín Alsina. La entrada es libre y gratuita, la podés sacar en teatro.lanus.gov.ar. Y ya que hablamos de Lanús, en materia de seguridad, el municipio pone el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumados a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. lanzamiento de la app Lanús Segura te ayuda a agilizar el contacto directo con los servicios de emergencia. Son acciones que buscan que los vecinos puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
¿Quién debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente? Eso es lo que nunca sé. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo con un este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado?
Falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
De las rutas nacionales y el estado en el que están, pero hay problemas más cerca de casa, hay problemas en lo que podríamos llamar el Gran Buenos Aires, el AMBA, por eso armamos este informe al que hemos llamado ¿Cómo viajamos los bonaerenses? ¿No? ¿Cómo viajamos también? ¿Cómo se viaja especialmente quienes van del conurbano a la ciudad de Buenos Aires a trabajar y después vuelven al conurbano, que son 3 millones de personas por día, la misma cantidad que vive en la ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea. ¿Y qué está pasando con el bolsillo, no? Hay un dato que salió esta semana, un poco que también desató este informe, que plantea que el gasto en transporte de un trabajador que vive en el Gran Buenos Aires y tiene que viajar todos los días a la ciudad puede ya representar más del 31% de un salario mínimo vital y móvil, que sabemos que está abajo, ¿no? Hay un estudio de CEPA que, ¿por qué tomaron este dato? Por más que hoy no represente un salario real, porque el salario mínimo vitario móvil está en 300.000 pesos, o sea, no existe. Lo tomaron los de CEPA para comparar con otros momentos. Por ejemplo, en noviembre de 2023, viajar para un salario mínimo vitario móvil era el 2%, hoy el 30%. En junio de 2024, ya gobierno de Milei, ya era el 10%. A comienzos de este año era el 14% y ahora está llegando al 30%, o sea, viajar cada vez sale más caro y cada vez se come más de tu salario. De tu salario. Es una proporción que viene subiendo y que además tiene algunos golpes muy, muy concretos, como una decisión que tomó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de dar de baja la red SUBE para los subtes. ¿Qué era la red SUBE? Implicaba que cuando vos venías en tren a la ciudad de Buenos Aires te bajabas, te subías a un subte, tenías el 50% de descuento en el segundo viaje. Lo cual implicaba un ahorro para una persona que en realidad está haciendo... Es la idea de pensar un sistema integrado de transporte. Esto va en la dirección contraria, va en la dirección de decir, no, ahora te cuesta más llegar a tu trabajo, ¿no? Lo cual viene también de la mano de una serie larga de medidas de Jorge Macri, como empezar a cobrar en el ecoparque para aquellos que vengan de otras provincias, no solo la provincia de Buenos Aires, ahí a visitar el ecoparque o visitar el jardín botánico. La idea de crear un muro en la General Paz, como si del otro lado estuvieran, no sé, los bárbaros. Es consecuente con todo esto, quiero decir, ¿no? Pero no deja de ser un problema para un bolsillo que ya venía golpeado por un aumento constante de los precios. A ver, vamos a los datos. El viaje mínimo en las líneas que transitan solo por el territorio porteño se multiplicó por 16 desde 2023. El viaje de aquellas líneas que van de provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires se multiplicó por 14, las que solo circulan en la provincia por 21. Y el viaje en tren se multiplicó por 13 y el del subte por 21. Yo les pregunto, ¿el sueldo de ustedes se multiplicó por alguno de todos estos números que acabo de decir? ¿Por 14? ¿Por 21? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que cada vez es más complicado en términos de precios. Y uno dirá, bueno, ahora sale más caro, pero el servicio mejoró un montón. Pues no, mi ciela. El servicio no viene mejorando, sino que más bien, ya si nos metemos en lo que son los trenes y los colectivos nocturnos, la frecuencia viene siendo cada vez menor. Y los nocturnos cada vez hay menos o directamente no hay. Hay una nota que salió esta semana en Clarín, que cuenta una escena que se vive en Constitución cerca de las 8 de la noche, que hay gente corriendo para llegar al último tren. A las 8 de la noche, ¿eh? Si saliste tarde de laburar porque tenés un laburo que no te deja margen, corres para no perder el último tren, porque si no después te tenés que tomar un Uber que te rompe el alma, por más que ahora los Uber estén un poco más baratos porque hay mucha gente haciendo Uber, porque claro, llegar hasta cualquier lado en Uber del conurbano es mucho más caro que tomar el tren, es obvio. El último tren que llega hasta La Plata sale de Constitución a las 8:49 ahora. El servicio hacia Bosques vía Quilmes sale a las 21:40, eso suma un poco más tarde. Y así siguiendo. Entonces, estamos empezando a ver un escenario donde cada vez el servicio te lo están achicando más, donde cada vez viajas peor y cada vez te sale más caro. ¿Y qué dice la gente? Vamos a escuchar algunos testimonios que estuvieron saliendo en los noticieros esta semana, de distintos pasajeros que nos cuentan las realidades que viven.
La verdad, ni idea, pero estoy entre 4 colectivos, a veces 2 trenes. No sé, siento que trabajo más para viajar que para mi familia.
Así viajamos todos los días, como vacas. No podemos subir, no sacan el local, no sacan los colectivos vacíos cuando saben que mirá con los que somos, no entramos. Es una vergüenza. En la lona, mirá cómo viajamos. Estamos yendo a laburar, pero no se puede viajar así. Vengo súper temprano, me levanto a las 5:30.
Yo vengo de La Matanza, zona oeste, y vengo todos los días hacia el centro, combinando entre 2 y 3 transportes.
Mucho peor. Y apretada. Como vaca. Nos acostumbramos a esto, ¿viste?
Como verás, soy un empleado, ¿no? Y la verdad es que da un poco de bronca. Entonces, que saquen el subsidio del tren y del subte y del colectivo es una falta de respeto a los...
La realidad es que el transporte está cada vez más caro.
73 tengo. Tenés que viajar así. No paran, pero esta línea es la única que te saca.
¿Cuánto esperaste del 197?
Hoy, nada. Ayer, casi una hora.
Bueno, esto está pasando, efectivamente. Mira, en esa nota de Clarín que les comentaba, hay otro testimonio que se los leo. De un usuario, como estos que acabamos de escuchar. Desde abril del año pasado empezaron a recortar los servicios nocturnos. En un principio decían que era por las obras y cuando terminaron las obras, los servicios nunca fueron restituidos. Ahora ya ni dan una explicación. Lo único que hicieron estos últimos días fue agregar algunos servicios cortos. Entonces esto me lleva a la siguiente cuestión. ¿Y las obras por las cuales se hacían estos recortes? ¿Qué pasó ahí? Y ahí me encontré con otra nota muy interesante en el diario Página 12, firmada por Matías Ferrari, que cuenta que del presupuesto original por la emergencia ferroviaria, acá nos metemos exclusivamente con los trenes, que era de 1.3 billones en julio de 2024, para los siguientes 2 años, hasta ahora solo ejecutaron 570 millones, o sea, un 40% del total, para decirlo rápidamente. Del presupuesto para mejorar los trenes, que estaba pautado, ejecutaron el 40% del total. Esto es una forma de ajustar sin decirlo, cuando muchas de las obras no se hicieron. Apenas alcanzó esta plata para comprar 3 locomotoras a China para el tren Mitre, que anunciaron que iban a poner a inicios de 2025. Esta falta de inversión llevó a que cada vez haya más problemas en el sistema y que los problemas que ya había, porque no es que antes estaba todo bárbaro, por supuesto, empeoraran. Según datos que maneja la Unión Ferroviaria, en los últimos 4 meses, o sea, los primeros 4 meses de este año, ya hubo 101 descarrilamientos en distintas formaciones del AMBA y del interior del país, contando las líneas de cargas. Un aumento del 30% con respecto al año pasado de los descarrilamientos de los trenes. Y esto obviamente no es porque un día pintó que descarrilar, es porque cada vez están en peores condiciones las vías ferroviarias. Para que se dé una idea, descarrilamientos. Hubo 185 en todo 2025. 185 en todo 2025. Síganme con estos números. 185 en 2025. 136 en 2024. Este año, en los primeros 4 meses, 101. No sé cuánto vamos a terminar. Sobre esto nos hablaba un dirigente ferroviario que ustedes seguramente conocen, que es el Pollo Sobrero. Escuchen lo que decía sobre el estado de la red y los descarrilamientos en particular.
El estado del sistema ferroviario es calamitoso. Fíjate cómo viaja la gente, pero ese es el menor de los problemas, ¿no? Se han reducido la cantidad de trenes, se han eliminado varios ramales, se eliminó el tren a Córdoba, el tren a Mendoza, el tren a Pinamar, se eliminó también los trenes que iban a Pehuajó, tenés el de Corrientes, el de Entre Ríos, el Chaco también. También vos a eso tenés que agregarle que las velocidades de todos los servicios se han reducido por el mal estado de la vía. Hemos encontrado un informe hace 2 años atrás de la CNRT, donde planteaban que ese año había habido 435 descarrilos en un año. Esos informes lo tienen muy seriosamente cuidado, no los quieren hacer públicos. Nosotros hoy, a mitad de año, ya hemos superado ese número. La verdad que el tema de descarrilos está íntimamente ligado con el pésimo estado de las vías. Este gobierno lo que ha hecho fue profundizar la crisis del sistema ferroviario, que ya venía en decadencia.
Y el gremio de la Fraternidad también plantea que hay una conexión entre este mal estado y la reducción del servicio de pasajeros, que se redujo un 30% en la era Milei. Uno de los servicios más populosos y populares, el Belgrano Norte, pasó de 105 a 93 servicios diarios. La frecuencia en hora pico pasó de 15 minutos a entre 18 y 20 desde mayo de este año. Y esto es por la falta de inversiones. Ustedes podrán ver, quienes usen el tren Sarmiento, cómo el estado de las vías hace que en algunas zonas tenga que ir a 12 kilómetros por hora para no descarrilar. Un recorrido que antes se hacía en 50 minutos, hoy se está haciendo en 1 hora 20. Esto forma parte de cómo viajamos los bonaerenses, y el problema es que nadie en el gobierno nacional está pensando en que los bonaerenses viajen mejor.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense.
En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Bien, está en los estudios de Radio Provincia el periodista y escritor Javier Sinay, que entre otros libros, no sé si puedo hablarlos todos, pero pues son muchos, por eso.
Son un par.
Son unos cuantos. Tiene entre sus libros Camino al Este, que estuvo entre los tres ganadores del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes en 2018, Cuba Stone, Los Crímenes de Moisésville, muy recordado ese libro, donde investigaste una historia que viene de tu familia en un punto, sí, o por es el puntapié inicial viene de tu familia.
Claro, porque ese libro empezó con un texto, no sé, periodístico en parte, digamos, un relato, un relato de mi bisabuelo sobre esos crímenes que habían ocurrido en el pueblo de Moisésville, la colonia agrícola, hoy un pueblo de Santa Fe, entre 1889 y 1906, y él lo escribió en 1947, ya muchos años después, y otro medio siglo después yo lo encontré y tiré de ese hilo y fuimos hacia atrás.
Sí, hubo que hasta aprender yiddish y otras cosas para un poquito de yiddish para poder traducir algunos documentos. Bien, pero hoy Javier nos visita por su último libro publicado por Tusquets, que se llama El secreto de los sobrevivientes, ¿por qué algunos escapan a la muerte? Que parece un título muy, ¿no?, filosófico, ¿verdad? Pero en realidad tiene que ver con un hecho muy concreto. Después el libro se abre a otras cuestiones, pero que es el accidente. No sé si llamarlo accidente o qué.
¿Sabes que yo preferí usar el término desastre aéreo?
Bien, me parece bien porque de accidente tuvo poco.
Exacto.
Del Chapecoense en la final de la Copa Sudamericana, la caída de un avión el 28 de noviembre de 2016. Seguramente muchos de ustedes recuerdan este hecho. Empecemos, si querés, por el origen. ¿Cómo decidiste investigar este desastre aéreo, vamos a decirle, en el vuelo de Chapecoense? ¿Cómo llegaste a eso?
Bueno, cuando pasó el 28 de noviembre aquel, lo vi en las noticias, me impactó como a todo el mundo, supongo que a lo sumo pensé qué frágiles que somos,
claro,
que creemos que estamos en lo mejor de la vida y de repente se acabó todo.
Qué bárbaro, che.
Claro.
Ese tipo de comentarios, sí.
Y ahí quedó, pero 3, 4, 5 días después, no sé si 5, por ahí 3, 4, un jugador de San Lorenzo, San Lorenzo jugó la semifinal con Chapecoense. Ganó Chapecoense, pero en el minuto 48 del segundo tiempo, partido de vuelta, o sea, final de el último momento, digo, San Lorenzo erra un gol muy cerca del arco, lo ataja el arquero de Chapecoense, Danilo, un héroe del Chapecoense, lo ataja épicamente, encuentra la pelota con el pie, la rechaza. Y dos segundos después termina el partido, ovación, el estadio se viene abajo. Y bueno, Chapecoense pasa a la final, suben al avión, el avión se estrella, mueren casi todos. Entonces este jugador de San Lorenzo, en una entrevista con Folha de Sao Paulo, diario grande de Brasil, dice, ¿y si hubiera hecho el gol? Algo así como que se le tenía el peso en la conciencia de no haber hecho ese gol. Y eso me atrajo bastante, no el peso en la conciencia, sino la posibilidad del contrafáctico, ¿no?
Claro, hay un universo paralelo donde Danilo no ubica el pie en el lugar, exacto, correcto, entra el gol y no viajan en ese avión.
Claro, y se salvan.
Y se salvan.
Y San Lorenzo se sube a otro avión desde Buenos Aires y también se salvan.
Claro.
Ahora, todo
o
eso...
No sabemos.
Todo eso en Folha de São Paulo, que es un diario serio, importante, que la pregunta siguiente a eso era, bueno, ¿y si hubiera hecho el gol? ¿Y entonces fue azar o fue destino? Y la pregunta siguiente era, y supongamos que fue destino, entonces, ¿por qué se salvaron esos seis y por qué seis se salvaron?
Sí, de los 77, ¿no?
77, claro. ¿Por qué no otros? Entonces se abría todo un dominó de preguntas que me agarró el cogote y empecé a juntar links, lecturas, cosas sobre Chapecoense, destino, libre albedrío, aviones, fútbol, etcétera, etcétera. No pensé que iba a tener un libro con eso, pensé por ahí un posteo en Facebook, a lo sumo una notita en alguna revista o algo.
Sí.
Y no le encontré la forma, entonces no hice nada de eso, pero el tema me seguía interesando y seguí juntando ahora libros. Y en algún momento dije, no, creo que esto va a ser un buen libro, porque además lo que también me interesaba era el desafío de cómo hacer periodismo sobre algo que
es tan inasible.
Claro, exacto, que no es concreto. Exacto.
Pero bueno, voy a dividir las preguntas en dos. Uh-huh. Vamos a la parte más, si que se quiere, de lo más asible de la investigación, que es, en principio, si querés contar un poco cómo fue la investigación, cuando, porque vos tuviste que viajar, fuiste a Brasil, fuiste no sé, a Colombia, fuiste a distintos países involucrados, en, no sé si Venezuela también o no.
No, Venezuela no.
Venezuela no hacía falta. Pero querés contar un poco cómo fue ese desarrollo, ¿no? Porque es la parte del periodista que investiga, que es la que conocemos más.
Claro. En algún momento empecé a hacer entrevistas. Primero traté de entrevistar a este jugador de San Lorenzo, Marcos Angeleri, no quiso hablar conmigo. Traté de entrevistar a otros jugadores de San Lorenzo que estuvieron en la cancha, en el campo de juego. Tampoco.
¿No querían hablar del tema?
No.
Bueno, ya es todo un tema.
Exacto.
Eso, ¿no? Sí.
Algunos miembros de las comisiones de esto y de lo otro de San Lorenzo hablaron conmigo y así fui como empezando a meterme en el ambiente de ese partido. Más adelante empecé a entrevistar a las familias de las víctimas de Chapecoense, la viuda, la mamá. Por ejemplo, la mamá del arquero me dijo que había soñado, no, que había visto 27 veces la jugada en detalle y que una vez había soñado que era gol, que entraba, que era gol, que es lo que hubiera querido.
Claro.
En otro momento me tocó viajar a Medellín. El desastre aéreo fue cerca de Medellín, muy cerca del aeropuerto de Medellín, donde iban a aterrizar.
Sí.
Se quedaron sin combustible, esa fue la razón.
Sí.
A 19 kilómetros y se cayó el avión.
Yo tengo que decirte que le comenté esto porque me iba leyendo el libro a mi hija de 9, no le entra en la cabeza que un avión se pueda quedar sin combustible, y a mí un poco tampoco. O sea, que no, el motivo real del accidente sea que se quedaron sin combustible. Y es parte de la investigación eso, ¿no? De por
sí,
qué.
Sí, claro, es eso, sin duda.
¿Cómo qué? ¿Cuál es la característica? A ver, vamos a empezar a meter actores en la mesa. Tu investigación pasa mucho por una empresa llamada La Mía.
Sí.
Aunque parezca un chiste, es el nombre real de la empresa. Uh-huh. Que evidentemente tenía unas prácticas que no sé si son tan habituales en el mundo aeronáutico, ¿no? De pichicatear con el combustible Porque, claro, vos te subís un micro, ¿no? El micro se queda sin combustible, bueno, te quedaste en medio de la ruta, putea.
Claro.
Estás en un avión, te quedaste sin combustible.
Pero además es capa sobre capa de lo que no hay que hacer. Se quedan sin combustible y tardan en anunciarlo, porque si lo anuncian, porque un avión tiene que tener combustible de sobra.
Claro.
Una hora para volar, una hora más. Esto es una
regla. De lo que tiene el previsto. Sí,
claro. Esto es una regla que en algunos lugares es una ley y en otros lugares es una fuerte recomendación.
Sí, y además todos lo sabemos porque vimos Duro de Matar 2, donde los aviones quedan volando alrededor del aeropuerto y tienen un poco de combustible.
Exacto.
Ya lo sabemos que los aviones tienen que tener combustible.
Sí.
Nos lo dijo Bruce Willis.
Entonces, lo que pasa, la clave de todo es que el piloto de ese avión a la vez era socio dueño de la filial en Bolivia, de la empresa La Mía. O sea, La Mía era una empresa de vuelos charter iniciada por un ex senador venezolano en Venezuela, que primero aparentemente tenía como el favor de Hugo Chávez. Había un socio chino que traía mucha plata y después por algún motivo se pudrió todo con, no tanto con Chávez, sino con el gobernador de la provincia del estado donde eran, que, sí, que es un, creo que era Táchira, no sé si es la ciudad o el estado, pero...
Pero tres doritos más tarde, este mismo ex senador estaba con Corina Machado, así que ahí, sí, como que pegó toda la vuelta, ¿no?
Exacto, bueno...
Chavismo al antichavismo,
¿no? En el medio se va, abre su... Él dice que no, él dice que los pilotos le pidieron abrir cosas, la filial en Bolivia. La arquitectura de la empresa es que él no figura en ningún lado, sino que él le alquila el avión a los dueños en los papeles, que son los dos pilotos. Un solo avión volaba. Uno de esos dueños pilotos es el que estaba volando en este vuelo. Entonces ese piloto dijo, si yo les digo cuando aterrizo que no tenía... Porque viene una inspección, ¿no? Si decís Mayday, que es lo que hay que decir. Mayday, Mayday, sí, necesito aterrizar.
También vuelo. Lo aprendimos en las películas.
Totalmente. Perfecto, te hacen, te abren la pista.
Para que bajes y no te mates, digamos.
Claro. Y después viene un inspector y dice, ¿y qué pasó? No, bueno, no tenía combustible. No, ¿cómo que no? Eso le iba a jugar muy en contra, con multas y a nivel reputación. Entonces, por eso, este piloto le habían pedido que espere porque otro avión se había declarado en emergencia y tenía que aterrizar. Y esperó en silencio hasta que en un momento empezó a decir, falla eléctrica total. Falla eléctrica es porque se acabó el combustible, ¿sí?
Sí. El avión queda planeando, digamos, ¿no?
Queda planeando. Increíble.
Ahora... repasemos un segundo lo que acaba de contar Javier, porque digo, vos tenés una empresa donde el dueño dice que no es el dueño, que se le alquila al piloto, el piloto es piloto dueño, que gente, eso nunca pasa, ¿no? Te subís, claro, a una aerolínea grande, el piloto no es el dueño del avión, y está pensando si claro, le van a poner una multa, entonces que no, exacto, va a decir nada.
Porque, claro, porque eso es lo que finalmente toma decisiones que no tiene que tomar él.
Claro. No, o le entran en conflicto las decisiones de empresario con las decisiones de piloto.
Claro.
Bueno, todo esto está narrado en el libro, que es un libro novelado. A mí me interesa ir un poco, porque por un lado está la investigación y por otro está cómo contarla, ¿no? Vos tomaste una serie de decisiones ahí que me interesaría que... O sea, por ejemplo, ¿por qué la primera persona?
Claro.
Si poner la primera persona, si no poner. ¿Qué pasó ahí? ¿O cómo lo pensaste?
Bueno, ese es un viejo dilema que en cada libro del género crónica, que es el género que yo trabajo, sí, en cada, sí, sí, libro... Sí.
Lo sabemos.
Lo primero que pasa es que viene un inspector en nombre de la crónica.
Inspector de lenguaje, sí.
Claro, y me dice, ¿va a usar primera persona o no va a usar primera persona? Le dejo los formularios, justifique todo. Presente el formulario A5-4.
Bueno. Policía de lenguaje.
Claro.
Acá vi un yo.
Al principio no me gustaba y de hecho cuando escribo notas largas no la uso. Pero en los libros sí me gusta. Y después trae un desafío que es, bueno, si la usás tenés que justificar por qué. O sea, la primera persona en la crónica tiene que estar en función de algo más. O sea, no, sí, la uso para contar lo que me pasa a mí,
sí,
sino para contar lo que le pasa a otro, que se cuenta mejor si me ubico yo, porque se ve el efecto que lo que hace el otro causa en mí como... casi como representante del lector, en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los hechos concretos que me llevan a usar la primera persona? Por ejemplo, vos me preguntabas de la investigación. En un momento me tocó ir a Medellín, a la Feria del Libro. Buenísimo. Me tomé un día para ir al cerro donde se estrelló el avión.
Claro.
Subí hasta ahí arriba, que es una subida cansadora, pero se puede. Y en un momento estaba lleno como de pelotitas deformes, grises, raras. Habían pasado 3 años. Yo iba con un señor local, que es como un guía.
Sí.
Que se encarga de que arriba esté todo podado, prolijo, y le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, restos de avión. Y fue muy impresionante. Yo, claro, tenía uno en la mano, casi que me lo llevo, y después dije, no, me parece que no me lo voy a llevar.
No, claro, ¿para qué esto, no?
Sí.
Bueno, hay que decirlo también, ¿no? En el
periodismo, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí la primera persona
claro,
corresponde.
Sí, igual yo creo que no hace falta tanta justificación. En el periodismo nos prohibieron la primera persona como una especie de regla, y la verdad es que muchas veces está bien, porque no hay nada que decir en primera persona, pero a veces hay que generar, a mí me pasó, un artificio lingüístico para no usar la primera persona,
claro,
que lo vuelve,
claro,
todo más engorroso y artificial, cuando en, claro, realidad hay que decir yo en algún momento, porque el yo está, por, claro, más que lo tratemos de ocultar.
Sí, a mí lo que no me gusta lo que no me gusta es la primera persona...
Sí, que se come todo.
No, digamos, ¿no? No, bueno, esa no, pero tampoco la que es como un testigo... tímido, que solamente está ahí para decir me dice, me dijo, me no sé qué, que aparece, creo, claro, que si ponemos una primera persona tiene que reflexionar un poquito.
Bien, perdón, vuelvo un segundo a lo que vos venías contando de este dueño, porque este dueño se llama Ricardo Albacete Vidal, que dice que no es el dueño. Otra cosa que no me entra en la cabeza es cómo no terminó preso.
Bueno, eso
o sea,
es
si
increíble.
Si cae un avión, mueren 71 personas.
Sí, eso es.
Se comprueba que fue porque el avión no tenía suficiente combustible para hacer el vuelo que tenía que hacer.
Sí.
Después estará la responsabilidad del piloto, él le echa la culpa a la controladora aérea. Sí, pero
hay muchos indicios.
O sea, con eso, no entiendo cómo el tipo está preso.
Hay
no,
muchos indicios, como un mail del piloto que murió, que le dice: señor Ricardo, finalmente vamos a despegar tal y tal, vamos a tratar de contratar, de que nos contraten para volver. Señor Ricardo, le prometo que no va a volver a pasar algo así. Como ese mail es obvio que el señor Ricardo tiene decisiones
claro,
con más autoridad que el piloto. Pero a la vez yo decía, es increíble que el señor Ricardo fue a declarar al Senado brasilero ante la CPI CHAPE, la Comisión Parlamentaria de Investigación. Se sienta, está 3 horas hablando frente a los senadores, frente a los familiares, abogados. Les dice, les da toda su versión, les dice: cuenten conmigo para apoyar a los familiares y a la investigación. Y se va a la casa. Y bueno.
Y bueno.
El resto de lo que diga me va a meter en problemas legales.
Está,
¿no?
Bien, no, está bien, no lo hagas, no lo hagas.
Pero claro.
Estamos hablando con Javier Sinay del secreto de los sobrevivientes, por qué algunos escapan a la muerte, sobre el desastre aéreo del Chapecoense. Y hasta acá es una charla con un periodista que escribió, con un escritor que periodistó, o como quieran decirlo. Pero el libro va más allá. Ajá. Y hace algo más. Y esto es lo interesante. Porque si no, bueno, sí, está bien la tragedia, investigamos este tipo, qué guacho, lo que ya más o menos hemos claro, visto de Rodolfo Walsh para acá en un montón de casos.
Claro.
Bueno, sí, qué sé yo.
Nunca pero mejor, nunca lo pudimos superar.
Pero es nuestro papá, así que sí, lo tenemos que mencionar. Pero después se mete en una cuestión más compleja, y más esto que decíamos al comienzo, inasible, que es este que hubiera pasado sí, ¿no? Y ay, yo digo, ¿quién nos hace preguntar ese tipo de cosas? De, por ejemplo, ¿por qué algunos sobreviven y otros no? ¿Qué nos lleva a eso? ¿Vos qué empezaste a ver ahí?
A mí lo que me llevó a eso creo que fue leer revistas sobre ovnis marcianos de chico, sí, y ver Creación, ¿no? ¿Te acordás?
Claro, sí.
Toda una formación de cosas raras.
De cosas extrañas y de pensar.
Sí. Y después, bueno, no, hay algo
además, un montón de gente que te contaste también se estaba preguntando lo mismo de alguna manera. Sí, ¿no sos vos solo?
Hay algo más serio que quiero decir, que es que creo que en todos mis libros muchos de mis libros son sobre crímenes. Y lo que trato de buscar es... Suena tan grandilocuente como decir que el periodismo, como dice el Washington Post, democracy dies in darkness, ¿no? Dice algo sí, así. Suena tan grandilocuente como decir la democracia muere en la oscuridad sin periodismo. Voy a decirlo, en mi periodismo muchas veces trato de buscar cómo es que un día estamos vivos y 3 minutos después estamos muertos. ¿Cuáles son las leyes que rigen la vida, si es que la hay? Y por supuesto, sé que nunca voy a encontrar esas cosas, pero me fascina estos instantes que cambian una vida, ¿no? O que cambian, que parten en dos el mundo, digamos, porque están cargados con algo que no sé qué es. Entonces trato de mirarlos, de explorarlos.
Ahora, me interesa que buscaste algo del orden de lo premonitorio y aparentemente no lo encontraste. O sí, no sé, ¿qué es ese sueño de uno de los jugadores? ¿Qué es ese dolor de pie de una de las azafatas? Exacto. Hay cosas en el libro.
No, yo ahí ya paré la moto porque dije, tampoco puedo... Primero porque no sé si existe el destino, si todo es azar, no lo sé. Tampoco quería afirmarlo. Simplemente quería mostrar que una cosa... que es como un dominó, ¿no? Que una cosa provoca la otra, vivimos en un eterno dominó. Si eso se llama destino, se llama azar, no lo sé. Quería mostrar eso y plantear la pregunta para el lector.
Bueno, incluso te encontraste con un, creo que es un físico, ¿no? Que te planteó un continuum entre destino y azar.
Me gustó.
Sí.
Tadashi Takayanagi, un físico japonés que vino a un encuentro súper mega top, cerebros enormes en física de la UBA. Y él trabaja
analizando cómo se creó el universo.
Exacto.
Etcétera,
y le pregunté,
los agujeros negros, tipo
algún día vamos a tener todas las leyes respecto al universo, y me dijo, o sea, tener todas las leyes significa algún día va a acabar el azar, todo va a ser destino, o sea, vamos a saber todo lo que va a ocurrir porque yo tiro esta pelotita acá y sé lo que pasa, ¿no? Y me dijo, probablemente vamos a tener muchas leyes de predeterminación y va a quedar un pequeño margen para la aleatoriedad, para el azar. Y entonces dije, bueno, quizás sea 90% destino algún día, de explicación de las cosas, 10% azar, Y quizás hoy ya podemos pensar que algunas cosas se mueven en una escala, ¿no? Que va del azar al destino y bueno.
Pero es más jodido el destino, porque lo que él te plantea es, bueno, vamos a tener la explicación física, digamos, de por qué ocurre lo que ocurre, entonces vamos a entender qué es lo que va a pasar. Pero el destino, de lo griego para acá, es otra cosa. Es como que ya esto tenía que pasar y estaba escrito desde el comienzo de los tiempos, e incluso en algunas religiones se lo merecían, ¿no? Les pasa porque hicieron algo mal y entonces... No, no digo que sea... Acá no entra en tu libro esto, pero...
En inglés hay dos palabras que lo aprendí. Está fate y destiny.
Sí.
Destiny es más como un destino de gloria. Me espera la gloria, voy para allá. Y fate es como, bueno, te tenía que pasar.
Claro, que acá se cruzaron los dos, de hecho, porque iban a la gloria y vino el desastre aéreo. Yo soy igual... más Team Scully, digamos, yo soy más de la línea azar, digamos, yo no creo en el destino, o sea, vos qué te pasa, vos de qué lado estás, así, o no estás de ningún lado, no sé.
Yo
creo que de un lado tenés que estar más que del otro.
Estoy 60% destino, 40%.
Bien.
Pero creo que justamente en el cruce de lo pericial, el informe de la CPI Chape, este tipo que entra, que se escabulle del Senado, etcétera, etcétera, en el cruce de eso con todo lo del destino, ahí es donde está un poco la verdad de este libro, ¿no?
Sí. Algo me adelantaste, pero me interesaba también saber, porque pensando en los distintos libros, incluso ahora cuando mencionaba algunos de ellos, ¿hay un común denominador en los libros, además de esto que dijiste de los crímenes? ¿Hay algo que
para,
te...?
Sí, para mí trato de...
Porque son distintos temas, si vos lo mirás en términos de temas, decís, bueno, fue para allá, pues para allá, no es un único tema.
Me meto mucho, como te decía, en los instantes donde todo cambia.
Sí.
Trato como...
punto de giro, ¿no?
Claro, trato de ver, de analizar, de por qué. Y trato de ir muy al hueso, como preguntar, tratar, ir muy, muy a fondo, con al menos con una parte de toda la historia.
¿Qué tiene que tener un tema para convertirse en libro para vos?
Tiene que tener... tiene que ser complejo, tiene que estar atravesado por dos o tres... O sea, es como un... punto que está atravesado por dos o tres historias, tiene que tener un misterio irresoluble, por ejemplo, ¿qué es la vida? O sea, un gran misterio. ¿Qué es la muerte?
Que al final del libro no te lo va a contar, Javier, no, les aviso, por la duda. Pero te va a contar un montón de cosas.
Porque tiene que engancharme para estar mínimo 2 años.
Eso.
Máximo 10. Con este estuve 10.
¿10 años?
Estuve 10, sí.
O sea, desde que empezaste hasta...
Lo de,
en distintos niveles de intensidad, pero 10 años.
No, claro, por supuesto que nunca estuve todos los días. Sí, está claro. Pero sí, así que ahora estoy muy feliz de poder hablar de eso con
finalmente.
Con vos, sí, claro.
Es más, hay un momento muy dentro de lo que es este libro divertido, te dice, ya me convertí en la persona que todos miran cuando hay un accidente aéreo. Che, acá tenés otra cosa para tu libro.
¿Pasó?
Sí.
Con el indio, lo cuento ahí en el libro, un vuelo que se estrelló en la India, que murieron 244 personas.
¿Y sobrevivió?
Sobrevivió uno, ahí mi teléfono ardía.
Claro.
Parecía...
Tremendo. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo del programa y de la entrevista todo a la vez. Y te voy a hacer la pregunta que se suele hacer en este momento de la entrevista, que es, ¿estás con algún nuevo proyecto? ¿Estás con algo que quieras comentar? Si no te ganas de comentar nada, puedes decir, no sé, déjame descansar, Werner.
Proyecto sí, estoy con algo de literatura argentina.
Ah, bueno.
Un par de personajes ahí les estoy tratando de dar un poco de vida.
Ficción.
No ficción.
No es ficción.
No ficción, pero escrito como... con un poco de... usando el diccionario de sinónimos, como
bien
digo yo. Pero lo que quiero comentar es que hago una newsletter de libros donde entrevisto autores y les pregunto cómo escriben, les pregunto por el oficio.
Me interesa también, ¿eh?
Sos muy bienvenido a suscribirte, está en Substack, es 7 párrafos, Substack.
No sé
cómo, 7párrafos.substack.com, algo así.
Bueno, lo googleamos y lo encontramos.
Y se escribe 7, pero la T es un número 7, párrafos.
Esto ya es casi trap, ¿no? Se ponen todos los números. Bueno,
claro, exacto. Sí.
Bien, Javier.
Son bienvenidos todos.
Muchísimas gracias por haber venido
al contrario, a
No Mientas Más. Y bueno, estaremos leyéndote.
Muchas gracias
tanto
a vos.
Tanto de newsletter como los futuros libros.
Muchas gracias a vos, Bernie, y gracias por aceptarme la nota con Animal en 1996-97.
Nota con Animal, ¿eh? En la revista del Centro de Estudiantes.
Sí.
Porque no contamos, pero con Javier fuimos a secundaria juntos.
Sí.
Y yo editaba la revista del Centro de Estudiantes. Exacto. Ya de paso se enteran algo más sobre mí.
Creo que esa fue mi primera nota.
Mira, ¿en serio?
Sí.
Una banda de heavy metal indigenista en ese momento. Y después, bueno, mejor no contemos el después.
Sí, pero bien. Bueno.
De nada. Me estoy enterando como ya ni me acordaba, por supuesto, porque es un mundo que... ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado también este programa?
La palabra tiene trampa. Te mata si te
en la operación Gonza Palacios.
Lengua afilada que te puede envenenar.
En la producción Alexis Leiva. Y por supuesto, la grosa de Jimena García Blanco.
Más lindas.
Nuestra conductora, la que están escuchando cantar, Irina Hauser, que se encuentra de viaje, pero ya vuelve.